Martí, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El activista Alejandro Garlobo es amenazado por la policía en La Habana. Los apagones y la escasez disparan el malestar social en Cuba. Se registran 22 feminicidios en la isla en lo que va de año. Estados Unidos exhorta a los cubanos a no arriesgarse la vida en intentos ilegales de llegar al país. Y Rusia prolonga la detención de la periodista de Radio Europa Libre, Alsu Kurbasheva.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Tony Simón, en la sala de redacciones Anibel Pacheco y Yolanda Huerga. La producción es de Iván López, voz informativa Alfredo Jacob. El activista Alejandro Garlobo fue amenazado el jueves durante un interrogatorio policial en la cuarta unidad del Cerro en La Habana. Garlobo, quien está en espera de un proceso judicial, dijo a Radio Martí que los agentes lo instaron a abandonar el país porque, de seguir con su activismo, podría ser llevado a prisión.
Dice él que, pues, de que esas situaciones son rutinarias porque todavía estoy en espera de juicio, pero que ya me han recargado varias veces que tengo que salir del país. A mí me tienen hecho un seguimiento la gente de la sección 21 desde que yo salí de prisión. Estoy en un proceso en espera de juicio todavía, pero ya ellos me están hablando ya de que debo de abandonar el país lo más rápido posible, y estamos y estoy viendo a ver de qué forma es, porque no es tan fácil así como la gente dice. No, te tienes que irte, sí, pero eso no es así. Yo tengo mi familia, tengo mi mujer, mis dos hijos, y mi mujer está embarazada esperando un hijo ahora de nuevo, y es un proceso que no es nada fácil. Entonces las situaciones parece que van a seguir hasta que yo no me marche de ahí. Y las amenazas y todo eso constante. Sigo siendo el activismo, puedo volver de nuevo a prisión.
Garlobo fue arrestado en marzo de 2023 por presuntos actos contra la seguridad del Estado, por los que podría enfrentar una fuerte condena a prisión. Fue liberado bajo fianza en noviembre del pasado año y se encuentra en espera de juicio. El periodista independiente Carlos Michael Morales está ingresado en la enfermería de la prisión La Pendiente porque aún no se recupera de la huelga de hambre que llevó a cabo varios días atrás. Yolanda Huerga actualiza la información sobre el comunicador.
El periodista independiente cubano Carlos Michael Morales Rodríguez continúa con su salud resentida 9 días después que abandonara la huelga de hambre que llevó a cabo por 19 días y fuera regresado del hospital donde estaba ingresado a la prisión La Pendiente de Santa Clara.
Está débil, sigue con la prisión, va, tiene bradicardia.
Informó su amigo y compañero en el movimiento opositor, Guillermo del Sol.
Dentro de una prisión, recuperación de una huelga de hambre es algo casi que imposible. Y más en las condiciones que está, que lo que hace es un mes y pico que salió de una prisión para regresar nuevamente.
Activistas apelaron al Tribunal Supremo el rechazo en la instancia provincial de un habeas corpus a favor del comunicador.
Seguimos esperando la respuesta de la reclamación que se hizo al Supremo sobre el proceso de habeas corpus que se abrió. Al mismo día, abogada, que ella quería poner un proceso de habeas corpus ella independientemente y presentar el día 2, pero no se puede, porque hasta que no respondan el que está en el Supremo, no se puede poner otro. Y por lo tanto, esperando a ver si hace petición fiscal o qué van a hacer.
Morales Rodríguez, un manifestante del 11 de julio en Caibarién, que extinguió su condena hace apenas 2 meses, fue arrestado de nuevo el 4 de mayo y acusado de desacato por increpar a oficiales de la seguridad del Estado en las redes sociales y por desobediencia por no asistir a 2 citaciones policiales. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Un grupo de organizaciones cubanas se unieron en una coalición para alcanzar objetivos comunes a todas. Laritza Diversen, del Centro de Asesoramiento Legal Cubalex, explica.
Nos unimos las organizaciones y sí creamos una nueva estructura, pero que está integrada no por nosotras, sino por las organizaciones que nosotras representamos. Y es un proyecto nuevo, es una alianza para fortalecernos mutuamente entre las organizaciones y, por supuesto, ayudar al fortalecimiento de otras organizaciones de la sociedad civil. Estamos haciendo, por ejemplo, trabajo conjunto de incidencias con la coalición, incidencia a organismos internacionales, audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya hicimos nuestra primera solicitud. La coalición es una alianza de organizaciones. En este caso, Cubalet, Justicia 11J, el Museo V contra la Violencia de Género, el Museo de la Disidencia y la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana. Lo que coincide es que todas las líderes que dirigen esas respectivas organizaciones que ya te mencioné son mujeres. Entonces, eso también nos distingue como coalición. No se pierde independencia ninguna organización, simplemente que tenemos objetivos comunes y esos objetivos comunes se llegan a acuerdo por consenso. Y es para cuestiones muy específicas, por ejemplo, visibilizar la situación de las mujeres, visibilizar la situación de violaciones de derechos humanos.
Feministas demandan respuesta eficaz de las autoridades cubanas ante 22 feminicidios ocurridos en Cuba en lo que va de año. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Tres nuevos feminicidios han sido verificados por los observatorios de género de Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba en la isla en 2024, los que elevan a 22 los casos de este tipo de crimen de odio. Preocupa a las activistas feministas el asesinato de Ariadna Gámez Quintana, de 32 años, llevado a cabo el 28 de mayo en su hogar en la ciudad de Holguín, presuntamente a manos de su pareja y padre de sus dos hijos más pequeños. La activista Yanelis Núñez, quien forma parte del equipo de Alas Tensas desde Madrid, España, así lo dijo a Martín Noticias.
Porque aún, según denuncias de los propios familiares de Ariadna Gámez Quintana, se encuentra prófugo de la justicia el feminicida. Y por eso, en la denuncia que hacíamos en redes en el día de ayer, exigíamos al régimen cubano que activara un protocolo de seguridad para las personas que sobreviven.
Núñez explicó que ambos observatorios subregistraron, además, el asesinato de un hombre por motivos de género.
Que estuvo asociado al feminicidio de Ailén Tartabul, sucedido el 28 de mayo a manos de su pareja en la ciudad de Cienfuegos.
Caso en que, según la información, se destaca que el agresor tenía antecedentes de violencia machista. También el feminicidio de Isaira de Spain, de 34 años, supuestamente llevado a cabo por su pareja el 14 o 15 de mayo en la ciudad de Santiago de Cuba. Ambas organizaciones no gubernamentales agradecen la colaboración ciudadana y también del periodismo independiente para la verificación de los feminicidios, explican Núñez.
Que nos ayuden en los procesos de verificación, que hagan una comunicación responsable de los casos de feminicidio. Hay que recordar que detrás de estas muertes, de estos asesinatos, hay familiares, hay niños que las sobreviven.
Frente a estos 22 feminicidios, continúan las exigencias a las autoridades cubanas para que pongan en práctica acciones efectivas.
La aprobación de una ley integral contra la violencia de género que se elabore con la participación del activismo feminista independiente. Que se cree una red de refugios para mujeres víctimas de violencia machista con todas las garantías de seguridad, que elabore y que aplique mecanismos para declarar el estado de emergencia, para cuando sea necesario contener el aumento de casos de violencia de género en el país. Y algo sumamente importante, la posibilidad que tiene que tener la sociedad civil de poder asociarse, de reunirse, de manifestarse contra la violencia de género en Cuba.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Los apagones y la escasez de agua y alimentos están disparando el descontento popular en la isla. Tomás Cardoso con la información.
Cierra el mes de mayo en Cuba con horarios récord en apagones, además de escasez de agua y alimentos básicos disponibles para la población, aseguraron residentes desde varias provincias de la isla. Guillermo El Sol, periodista independiente desde Santa Clara, describe el escenario.
En las últimas 48 horas aquí en el circuito donde vive mi esposa, lo que han habido son 7 horas de servicio eléctrico y así nos encontramos totalmente en tinieblas. Estamos viviendo cosas que no se vivieron ni en los años 90.
En Santi Espíritus, el también comunicador independiente Adriano Castañeda advirtió que allí está en aumento el malestar social.
Todos los los días, en hora de la noche, se tocan también cacerolazos, realmente de protesta, se oyen también las consignas antigubernamentales.
El médico Roberto Serrano vive en Songolamaya, en Santiago de Cuba, epicentro del brote de Oropouche en Cuba. Y sobre los apagones nos dijo:
se va alrededor de 12 horas, día por día. Cuando todo anda mal, no hay solución para nada.
José Rolando Cázares, desde Pinar del Río, señaló:
es catastrófico lo que está sucediendo. Hay niños que no están yendo a la escuela. Bueno, incluso los míos hoy tampoco fueron a la escuela. Son alumbrones lo que hay aquí en Pinar del Río. Incomodidad total en la población. También el problema del agua. Las pipas están a 4,000 pesos.
En Zaguayotánamo lleva más de un mes sin el servicio de agua potable y los apagones pasan de 16 horas diarias. Comentó Alfredo Álvarez Leiva.
Sigue la pesadilla. No hay agua, no hay corriente, no hay comida.
Teresa Miranda Céspedes reside en Mayarí, en el territorio holguinero, y destacó:
anoche yo me dormí y desperté con el apagón, porque tú despiertas sudando, con la poca comida que aparece, porque si hubiera apagón y no hubiera hambre, a la libreta esa de racionamiento, que solo nos recuerda lo miserable que somos, no han traído nada, para mayo nada.
Y desde el municipio 10 de octubre, en La Habana, donde también hay apagones, la economista Marta Beatriz Roque Cabello concluyó:
esto es una situación inaguantable para cualquiera, porque no es solo el problema de la electricidad, es el problema de la alimentación, es el problema de la medicina, es el problema del transporte, porque no hay ningún aparato aquí que sea efectivo, que no sea la policía y la seguridad del Estado. Se empeñan en mantenerse en el poder porque sencillamente viven bien. Ellos, sus hijos, son los que controlan la divisa, son los que controlan el dinero, son los que lo controlan todo. Y este pueblo se muere despacito, pero se muere.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió ayer a 18 cubanos tras haberlos interceptado en el Estrecho de la Florida. Desde el sureste de la Florida, la Guardia Costera hizo un llamado una vez más de no hacerse a la mar en este tipo de travesía que ha costado un número no determinado de vidas en las peligrosas aguas entre Cuba y Estados Unidos. No te arriesgues, reiteró la Guardia Costera a través de la plataforma X en su advertencia a los cubanos de los peligros de hacerse a la mar a bordo de precarias embarcaciones. 3:12 de la tarde, tiempo de noticias de Estados Unidos. El expresidente Donald Trump dijo hoy que apelará el veredicto de culpabilidad emitido por un gran jurado en un tribunal en la ciudad de Nueva York. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Donald Trump dijo que su juicio fue muy injusto y atacó al juez Juan Merchan, calificándolo de conflictivo.
It was a rigged trial. We wanted a venue change.
Él dice que fue un juicio amañado, que querían un cambio de sede donde pudieran tener un juicio justo y no lo consiguieron, que querían un cambio de juez, un juez que no tuviera conflictos de interés y obviamente no lo lograron. Dice que nadie ha visto nada parecido nunca. En su discurso improvisado de 33 minutos, Trump repitió sus quejas de que el juicio era un intento de obstaculizar su regreso a la Casa Blanca y advirtió que demostraba que ningún estadounidense estaba a salvo de un procesamiento por motivos políticos. Trump habló a la prensa un día después de que lo condenaran por intentar influir ilegalmente en las elecciones del 2016, falsificando registros comerciales para ocultar un pago a cambio de silencio a una actriz de películas para adultos que afirmó haber tenido relaciones sexuales con él. El candidato republicano a las elecciones del 2024 no respondió a las preguntas de los periodistas. El veredicto de culpabilidad del jueves catapulta a Estados Unidos a un territorio inexplorado antes de la votación del 5 de noviembre, cuando Trump intentará recuperar la Casa Blanca de manos del presidente demócrata Joe Biden. Ningún expresidente o candidato de un partido ha enfrentado jamás una condena por delito grave o la posibilidad de pasar tiempo en prisión. Durante mucho tiempo, Trump ha argumentado sin pruebas que las cuatro acusaciones en su contra fueron orquestadas por el presidente demócrata Joe Biden para tratar de mantenerlo fuera de la Casa Blanca, acusaciones que repitió en su discurso este viernes. El caso del dinero a cambio de silencio fue presentado por fiscales locales en Manhattan, que no trabajan para el Departamento de Justicia ni para ninguna oficina de la Casa Blanca. En los próximos 2 meses, Trump tendrá su primer debate con Biden, anunciará a su compañero de fórmula y aceptará formalmente la nominación de su partido en la Convención Nacional Republicana. pero antes de ir a Milwaukee para la convención, Trump tendrá que volver a los tribunales el 11 de julio para que dicten sentencia. Podría enfrentarse a sanciones que van desde una multa o la libertad condicional hasta 4 años de prisión. El encarcelamiento no impediría a Trump hacer campaña ni asumir el cargo si ganara. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El veterano senador demócrata Joe Manchin, del estado de Virginia Occidental, anunció hoy su registro como independiente, sin afiliación partidista. Nuestra política nacional está rota y ninguno de los partidos está dispuesto a ceder para encontrar puntos en común, dijo Manchin en un comunicado. El año pasado, el senador, quien a menudo se ha opuesto al liderazgo de su partido demócrata, anunció que no buscaría la reelección en noviembre próximo, lo que repercute en las posibilidades de los demócratas de defender su escasa mayoría en el Senado. 3:15 de la tarde, tiempo de noticias de América Latina. El centro histórico de la capital San Salvador está casi listo para la ceremonia de toma de posesión del segundo mandato del presidente Nayib Bukele y que contará con la presencia de dignatarios y personalidades de varias naciones. Nery Mabel Reyes tiene el informe desde ese país.
Todo está prácticamente listo en el histórico y renovado Palacio Nacional enclavado en el centro de la capital salvadoreña para que el Congreso instale mañana sábado la solemne sesión para la investidura del segundo mandato del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el vicepresidente Félix Ulloa. La Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada han desplegado un amplio dispositivo de seguridad que comprende los hoteles donde se hospedarán los dignatarios y sus comitivas internacionales, y para la ceremonia se ha determinado el cierre del paso de vehículos y de peatones en el centro histórico, como lo explica el viceministro de Transporte, Nelson Reyes.
Para que todas las personas que pensaban ir a la zona del centro histórico el viernes en la noche lo tengan presente, dado que va a estar completamente cerrado y pues van a necesitar tomar vías alternas.
Nayib Bukele iniciará el 1 de junio su segundo periodo de 5 años, antecedido de una arrolladora victoria en los comicios del 4 de febrero, que según el director ejecutivo de la organización no gubernamental Iniciativa Social para la Democracia, ISD, Ramón Villalta, no solo fortalece su popularidad, sino además ha transformado el sistema de partidos políticos.
Que ahora lo que tenemos es un partido, un sistema de partido de carácter con un partido hegemónico.
A los actos de toma de posesión han confirmado su asistencia al menos 6 presidentes de países de América Latina, así como el rey Felipe VI de España, mientras el gobierno de Estados Unidos designó una delegación que estará encabezada por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Nerima del Rey, Voz de América, San Salvador.
Las elecciones generales en México se realizarán el domingo 2 de junio y por la cantidad de cargos que están en disputa se considera que serán los comicios más grandes de la historia. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo.
Este domingo los mexicanos acudirán a las urnas para elegir a funcionarios que compiten por 20.708 cargos, de los cuales 609 son federales y 20.079 locales, entre ellos la presidencia de la República para los próximos 6 años, 500 diputaciones, 128 senadurías, 9 gubernaturas y 1.802 presidencias municipales. La lista nominal en la que están inscritos los ciudadanos con credencial vigente para votar contempla a poco más de 98 millones de personas que podrán emitir su sufragio en más de 170 mil casillas. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, se registraron 1.309 observadores extranjeros, entre ellos los integrantes de la Organización de Estados Americanos, que este jueves se reunieron con algunos candidatos y que expresaron su condena por el homicidio de Alfredo Cabrera, candidato de oposición a la alcaldía de Coyuca de Benítez, Guerrero, quien fue asesinado con un arma de fuego durante su cierre de campaña. Autoridades electorales emprenden esfuerzos para lograr la instalación de la mayoría de las casillas. Sin embargo, algunas, por violencia, inseguridad o usos y costumbres, no podrán ser ubicadas en su sitio original y serán redireccionadas. El domingo las casillas se abren entre 8:00 y 9:00 de la mañana y concluyen a las 6:00 de la tarde, hora local, y el conteo rápido de la elección presidencial se dará a conocer después de las 10:00 de la noche. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
La oposición política y analistas cuestionan la política exterior del gobierno boliviano, que es cercana a países que carecen de respaldo internacional. Desde esa Nación Andina informa Fabiola Champi.
Parlamentarios de la Alianza Opositora Creemos enviaron recientemente una carta al presidente Luis Arce solicitando reencaminar la política exterior del país a propósito del pronunciamiento de la Cancillería Boliviana en apoyo a la República Popular de China por la reunificación de la provincia de Taiwán. En entrevista con La Voz de América, la senadora Senta Rec dijo que el gobierno actúa en contra de la constitución política que indica que Bolivia es un estado pacifista y además criticó que no se valorice la carrera diplomática en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El gobierno del MAS ha eliminado todo lo que es una diplomacia que tenga respeto por la soberanía de los estados, que se ciña a normativas internacionales. Son puestos políticos con personas que ni siquiera tienen la formación y que simplemente obedecen las órdenes de un gobierno que busca sus intereses.
Por su parte, el politólogo Rolando Tellería recuerda que desde el año 2006 Bolivia lleva adelante la denominada diplomacia de los pueblos, que prioriza sus relaciones con Cuba, Venezuela, Nicaragua, China, Rusia e Irán, adoptando, según explica el experto, una política exterior ideologizada.
Estamos abandonando los intereses genuinos nacionales y subordinándolos a esta diplomacia altamente ideologizada que no beneficia al país absolutamente en nada. Quizás al gobernante, la política exterior tiene que estar siempre orientada para mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes, ¿no? Y en Bolivia sucede todo lo contrario.
Para Rolando Tellería, en el contexto actual se debería encaminar una gestión más pragmática y transparente. Sin embargo, los lazos se van fortaleciendo con los países mencionados. La canciller Celinda Sosa asumió el cargo de ministra de Relaciones Exteriores en noviembre de 2023 en reemplazo de Rogelio Maita, y este año realizó una gira por Cuba, Nicaragua y Venezuela, y en un acto realizado la pasada semana, condecoró al embajador de Cuba, Danilo Sánchez, al término de su misión.
Le reitero el agradecimiento del gobierno de Bolivia y el pueblo boliviano por su inmensa amistad, su labor incansable.
El 13 de mayo, el presidente Luis Arce sostuvo una comunicación telefónica con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y según informó la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, la próxima semana el mandatario boliviano viajará a Rusia para tratar temas de cooperación bilateral porque dijo se tiene una muy buena relación. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
De noticias internacionales. Un tribunal de Rusia extendió hasta el 5 de agosto la prisión preventiva de Alsu Kurmasheva, periodista rusa estadounidense de Radio Europa Libre, radicada en Praga. Un juez en una corte en la ciudad de Kazán también rechazó otra solicitud de los abogados de Kurmasheva para que su detención se convirtiera en arresto domiciliario. Si bien las deliberaciones se llevaron a cabo a puertas cerradas, los representantes de las embajadas de Australia y la República Checa, junto a periodistas, pudieron observar algunas etapas de la audiencia. Las injusticias se multiplican cada día en este procesamiento cruel e innecesario, declaró el presidente de Radio Europa Libre, Steven Kapus. También aseveró que los derechos fundamentales de Kurmasheva como ciudadana estadounidense están siendo negados por las autoridades rusas que ahora la han encarcelado durante 227 días. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo hoy que su país aprobó el uso de armas estadounidenses por parte de Ucrania al otro lado de la frontera con Rusia, después de que Kiev solicitara autorización durante las últimas semanas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Blinken, hablando con periodistas en la República Checa después de una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN, dijo que el presidente estadounidense Joe Biden había aprobado la medida que autoriza a Ucrania a utilizar armas estadounidenses para atacar a las fuerzas rusas agrupadas al otro lado de la frontera.
Going forward, we'll continue to do what we've been doing.
Él dice que en el futuro Estados Unidos seguirá haciendo lo que ha estado haciendo, que es, según sea necesario, adaptarse y ajustarse, y que eso ha sido un sello distintivo del compromiso de Estados Unidos y seguirá haciéndolo. Cuando se le preguntó si Estados Unidos podría eventualmente relajar aún más las reglas y permitir que Ucrania atacara más profundamente a Rusia con armas estadounidenses, Blinken dijo que la administración del presidente Biden quería que Kiev pudiera operar deliberada y eficazmente. Rusia ha lanzado una gran ofensiva poco después de que el Congreso de Estados Unidos aprobara un nuevo e importante paquete de armas para Ucrania después de una larga demora. El secretario de Estado Blinken dijo además que la próxima cumbre de la OTAN en Washington tendería un puente para acercar a Ucrania a la alianza y eventualmente unirla. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Así va el mundo cuando son las 3 y 25 minutos de la tarde. Tras ser censurada en Hong Kong, se estrena en Londres una obra de teatro sobre la masacre de la plaza de Tiananmen, la cual ocurrió hace 35 años en la capital china. Amnistía Internacional denuncia la represión desatada por Rusia contra los menores de edad que critican la guerra en Ucrania. Y el presidente de Ucrania firma un acuerdo de seguridad con Noruega, Suecia e Islandia y recibe promesas de los tres países nórdicos de recibir asistencia financiera hasta el 2028. Y el gobernante de las Filipinas declara en un foro internacional que China tiene que cesar sus acciones agresivas en el Mar del Sur de China y ser responsable en la relación con Estados Unidos. Científicos de la Universidad de Texas desarrollan un nuevo método para borrar recuerdos de la mente. Los detalles con Danilo Fuentes Cortés.
Un estudio llevado a cabo en Estados Unidos dio un paso inmenso en ese camino. Lo hizo un grupo de expertos de la Universidad de Texas. Ellos sugieren usar un procedimiento ya usado, pero de otra forma. Los médicos pueden reactivar indirectamente episodios traumáticos en la mente de los pacientes. Pero esto podría ofrecer una ventana mediante la cual esos recuerdos pueden modificarse o incluso borrarse por completo. Sucede con los veteranos que sufren de trastornos de estrés postraumático. Se les puede pedir en sesiones de terapia, por ejemplo, que recuerden estímulos externos específicos. Ahora bien, ¿cuál es la idea detrás de este método? Provocar el recuerdo sin infligir ningún sufrimiento adicional al paciente. Esperan atenuar las respuestas al miedo a través de la exposición. Hay un desafío cuando se realizan los procedimientos de extinción, y es que no se borra el recuerdo del trauma original, siempre está ahí y puede volver a aparecer. Eso es lo que provoca una recaída en las personas que vuelven a experimentar el miedo. Los científicos utilizaron un procedimiento de condicionamiento. Una señal se asocia indirectamente con un evento aterrador. Luego, esta misma señal se presenta más tarde. Aquello indirectamente reactiva un recuerdo del evento. Así aumenta la actividad del hipocampo, un área del cerebro importante para la memoria. ¿Sirve reactivar un recuerdo traumático a través de la reexposición? Pues sí, porque puede hacer que se vuelva vulnerable a la interrupción. Los científicos ahora esperan profundizar su estudio. Buscan producir una pérdida permanente de la información traumática a través de esta técnica. La investigación aparece en la revista Nature Neuroscience y ayudará a buscar técnicas y tratamientos adicionales para alterar por completo los recuerdos. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Para la libertad, sangro lucho pervivo. Para la libertad.
Solo 6 letras, no más tiene su nombre, pero es grande, inmenso dentro de la música, la poesía, el buen decir y el porte en el escenario. Sin estridencias ni bailarinas, Serrat nos tiene ahora atados a la melancolía, pues ha deshojado décadas de aplausos y primeras filas. Sus obras no nos impiden ver la maravilla de los demás, pero escuchar a Juan Manuel Serrat es como regresar a casa después de un largo viaje. Todo se vuelve acogedor si suenan antiquísimas canciones. Su verso es soñador y agradable, y nos place que su voz esté en casetes, discos, CDs y cuanta cosa tecnológica aparezca. España lo vio nacer en épocas convulsas y lo único que ha hecho desde entonces es encaramarse. Hace rato que llegó, asomándose por nuestras pupilas, guitarra en mano, para cantar a la libertad, al amor, al Mediterráneo. A lo que se le antoje, maestro, pase que usted es bienvenido.
Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá 2 piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño.
Radio Martí Noticias.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía.